Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos hablando de educación financiera en el programa. Lo hacemos ahora de la mano de Javier López Bernardo, miembro del Comité de Educación Financiera de CFA Society Spain. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, de un tiempo a esta parte, además de un sinfín de mesas redondas, de ponencias o de iniciativas, un día como el 7 de octubre, Día de la Educación Financiera, pues el resto del año se mantienen acciones que persiguen que mejoremos, que nos alfabetizacemos financieramente. ¿Este esfuerzo piensa que se está notando? ¿Tenemos conciencia los españoles cada vez más de que es vital para nuestra vida educarnos financieramente? ¿Vamos a mejor en materia de educación financiera?
Hombre, yo en esto quiero ser optimista, Rocío. Y si comparo, por ejemplo, la educación que tuve yo hace ya unas décadas cuando iba al colegio y todo eso, yo creo que sí que se ha avanzado. Incluso hay en sitios, asignaturas, ¿no?, que ya a los niños de pequeños pues se les ayuda a concienciarse sobre estos temas. Y después yo creo que en la población general sí que ha habido un gran avance. También mucha de esta información que antes era relativamente inaccesible, estoy hablando hace 10 o 15 años, a lo mejor, o 20, antes de las redes sociales, el auge de Internet y todo eso, yo creo que está... información se está empezando a filtrar un poco más y es, yo diría que es relativamente más fácil acceder a información de buena calidad que antes. También me puedes argumentar que...
tiene sus riesgos, ¿no?
Que tiene sus riesgos y que saber filtrar esa información y saber un poco curarla, como dirían los anglosajones, pues es más importante que nunca. Pero sí que creo que ha habido una cierta tendencia positiva en este respecto.
El tema de los jóvenes es muy interesante. No sé si tienen la sensación de que ese segmento de población con menos años les interesa ahora más formarse financieramente, aunque solo sea porque hayan oído hablar de cosas como criptomonedas.
Sí, yo creo que ha habido una fiebre, sobre todo en el COVID. La gente estaba y que ha persistido en el tiempo, por así decirlo. La gente estaba encerrada en casa y, bueno, pues algunos se dedicaban por apostar más, otros por invertir en criptomonedas y otros por la bolsa o por opciones y derivados. No había, ha habido un gran cambio y yo creo que sí que los jóvenes pues han sido pues uno de los que están llevando esta tendencia de a preocuparse más por la educación financiera. Ha habido muchas estadísticas, ¿no?, que reflejan que eso lo puedes también de nuevo ver como un aspecto positivo o quizás negativo, ¿no? Como estamos en una burbuja y en el fin de todas las burbujas la participación del público retail pues es más elevada que nunca. Pero sí que los jóvenes ahora, también por lo que te digo, a lo mejor las redes sociales que utilizan el tipo de contenido de corto, estilo TikTok y otras plataformas o YouTube, pues está mucho en auge y eso ha hecho pues que los jóvenes que son muy propensos a este tipo de contenido y muchos influencers o finfluencers, como se llaman, ¿no?, que publican este tipo de contenidos, pues están haciendo pues que la aceptación y un poco la penetración que está teniendo este tipo de contenidos haya aumentado en los últimos años.
Me llama la atención esto que comenta, lo de contenido corto. Y lo cierto es que vamos hacia una sociedad prácticamente de titulares, ¿no?, sin profundizar demasiado. Y aprendiendo pues muchas veces en redes sociales. Nos ha citado la influencia de esos gurús financieros, no sé hasta qué punto le preocupa la relevancia que vienen adquiriendo muchos de ellos, esos llamados finfluencers, sobre los más jóvenes quizás, sobre la generación Z.
Sí, yo aquí quizás daría un paso atrás y no tanto centrarme sobre la calidad de los contenidos en el mundo de las finanzas, que ahora vamos a hablar, sino la calidad de los contenidos en general, ¿no? Los contenidos en los últimos 10-15 años han proliferado. Ahora mismo vas a Netflix, tienes infinidad de series, de películas, en YouTube infinidad de documentales, de contenidos, ¿no? Y este crecimiento exponencial, pues la mayoría del contenido, la mayoría de este crecimiento, pues es contenido basura, ¿no? Y no pueden crecer los diamantes, por así decirlo, por usar un poco esta analogía de una manera exponencial, ¿no? Entonces yo creo que hay más contenido bueno que nunca, porque también ha ido creciendo, pero el ritmo al que ha venido creciendo este contenido bueno es muy inferior al del contenido malo, ¿no? Sería un poco, si hablas un poco de la señal y del ruido, el ruido ha estado creciendo mucho más rápido que la señal, ¿no? En finanzas ha ocurrido lo mismo, ¿no? La mayoría de los contenidos que se publican en estas plataformas de tipo corto son contenidos malos, ¿de acuerdo? Pero no porque sean finanzas nada específico, como te vengo comentando, sino porque es una ley más general, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decía, la importancia de curar cuáles son los contenidos buenos y de poder identificar a esta gente es muy importante. Algún tipo de pistas, ¿no?, que pueden ayudar a nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, identificar qué contenidos son buenos o malos. Los contenidos que te vayan a vender la moto y que te vas a hacer millonario, que es un secreto que nadie conoce, ¿no?, esos tipos de contenidos los puedes descartar de entrada.
¿no? Hay que recelar de primeras, ¿no?
Efectivamente. Generalmente, uno de los rasgos del pensamiento crítico es pensar de entradas que no. Eso es una de las buenas características en general. Y luego ya, cuando hagas un poco más de esta investigación, decir, ah, bueno, pues este resulta que sí, ¿no? Entonces, todas las cosas que te hagan pensar que es una estrategia de trading, no es una estrategia de para ser rico, en general ese contenido es malo. Los contenidos en general que son educativos, que no estén relacionados con ganar dinero en el aquí y ahora y que sean de un horizonte temporal de más largo plazo, suelen ser, como siempre digo, no siempre, pero suelen ser mejores y suelen ser contenidos de más calidad. Generalmente, también los contenidos por aquellas personas que estén trabajando en el sector, ¿de acuerdo? Y que tengan algún tipo de titulación, y ahora si quieres hablaremos más adelante un poco del CFA Institute y del programa CFA, generalmente pues tiene un sello más de calidad. De nuevo, no tienen por qué siempre decir las cosas más interesantes, pero sí que al menos el patrón de calidad hacen que tengan un cierto nivel de contenidos mínimos y de calidad mínima, y de lo que te van a enseñar ahí pues no es humo, ¿no? Habría más estrategias, ¿no? Que quizás podríamos estar aquí minutos y minutos hablando, pero yo me centraría sobre todo en estas dos cosas, ¿no? Lo resumiría en estas dos cosas que hemos comentado, ¿no? De ver el tipo de contenido que se está explicando, ¿no? Y sobre todo ver un poco la procedencia del ponente.
Hay refrán para todo esto, en todo caso, lo de nadie da duros a peseta, ¿no?
Nadie da duros a peseta, sí, ¿no? Y luego lo de tirar a parado, ¿no? Sería otra.
¿Deben ser más proactivos los organismos reguladores, piensa, del sistema financiero, para asegurar que, bueno, todo ese contenido que circula por ahí, que todos esos creadores de contenido de redes sociales cumplan al final con las normativas de transparencia y de divulgación adecuadas, o se están dando pasos, a su juicio, los adecuados pero lentos?
Hombre, todos los pasos que son en este sentido, bien, de acuerdo, que es como una obviedad, pero yo creo que es en cierto modo una batalla perdida, ¿no? Porque al final, como te decía, la cantidad de contenido que crece es de manera exponencial, ¿no? Y la manera en que crece ese contenido, los medios, pues hace 15 años a lo mejor eran Facebook, luego pasa a ser Instagram, luego pasa a ser TikTok, luego pasa a ser lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces los reguladores al final pues tienen los medios que tienen, tienen una serie de prioridades, que esta puede ser una de ellas, no digo que no, pero es una batalla muy muy difícil de ganar, ¿no? No digo que no se haga nada, yo creo que hacen e intentan controlar pues lo que serían los grandes influencers, ¿no? Pero eso deja por fuera pues la multitud, ¿no? De gente que se dedica a estas cosas y que inunda la red de contenidos todo el día, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí los reguladores sí pueden intentar ayudar, pero yo creo que aquí el peso de la prueba, por así decirlo, está más en los consumidores del contenido final.
Como miembro del Comité de Educación Financiera de CFA, que hemos dicho al principio, ¿percibe más interés ahora mismo que hace algunos años entre los jóvenes por formarse para ser los futuros profesionales de la inversión?
Los jóvenes a los que nosotros solemos tener acceso, Rocío, son gente que ya lo tiene bastante claro. De acuerdo, tú lo que estabas quizás preguntando era más, es ese joven que está un poco antes, ¿no? En su formación financiera, a lo mejor un joven de 15, 16, 18 años, que todavía no tiene muy claro lo que hacer y si esto es importante o no. Nosotros los jóvenes a los que hemos venido pues ayudando fundamentalmente son aquellos jóvenes que ya tienen pues una educación financiera, una carrera, generalmente, o están en los últimos años de carrera o ya están trabajando en el mundo financiero, ¿de acuerdo? O sea, ya son un grupo un poco más seleccionado y persiguen un poco pues dar un paso más en su carrera, ¿no? Pues con la titulación CFA, pues que como conoces y muchos de nuestros oyentes conocerán, pues es un poco como el patrón oro de las finanzas, porque al final consiste en una titulación de 3 exámenes. Cada uno de esos exámenes requiere una preparación pues de unas 300 horas, más o menos. A algunos les costará más, otros menos, ¿no? Y generalmente pues tarda en sacarse entre 2 o 4 años. O sea, no es un certificado que digas un fin de semana, tengo tiempo, me apetece aprender un poco de finanzas.
Hay que trabajárselo.
No es como estos certificados a distancia que uno pues obtiene a lo mejor de un Harvard o de un Stanford, ¿no? Que están bien, son cursos que están muy bien. Esto es un programa un poco más, bastante más serio, y que por lo tanto pues tiene un sentido mucho más de querer cambiar tus perspectivas laborales, ¿no?
¿Y cómo ha ido cambiando esa formación que ustedes ofrecen, o la han tenido que ir adaptando pues a los tiempos actuales, ¿no? En el que quizás las necesidades de inversión pueden ser diferentes a las hace un tiempo atrás.
Sí, el programa se actualiza todos los años. Es verdad que los últimos años han tenido un nivel de actualización, yo diría, un poco más elevado. El mundo de las finanzas, en general, el conocimiento humano, hay una ciencia que mide todas estas cosas, quitando al margen de las finanzas, que se llama la cienciometría. Y la cienciometría se dedica a mirar un poco cómo de relevante es el conocimiento humano y cuánto tarda en actualizarse. Entonces, por ejemplo, si tú eres un historiador, pues a ver que Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, pues es una cosa que no ha cambiado en 2200 años, ¿no? Sí. En otras ciencias, en cambio, la profesión cambia muy rápido, ¿de acuerdo? Y esto son cosas que se miden. Por ejemplo, en medicina, más o menos cuando alguien acaba de estudiar la carrera de medicina, de media tarda 7 años en que la mitad de lo que has aprendido no valga para nada. Son hechos que no valen para nada, ¿no? En las finanzas ha ocurrido esto en general un poco bastante. Las finanzas era un campo bastante estructurado que durante décadas ha cambiado relativamente poco, ¿no? Y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y, bueno, nuevas tendencias también que hay en el mundo de la inversión, esto ha ido cambiando bastante rápido, ¿no? Y eso refleja un poco, volviendo un poco a tu pregunta después de este detour que hemos tomado, un poco volviendo a tu pregunta, esto ha hecho pues que el programa CFA tenga que adaptarse un poco a los nuevos tiempos, ¿no? Es un programa que ahora es bastante más a nivel práctico. Antes era un programa más teórico, ahora se han metido módulos prácticos, módulos de programación para la gente, para aquellos jóvenes que quieran aprender a programar en Python, en R. Y después, bueno, muchos temas también de ciencia de los datos y de inteligencia artificial, ¿no? Son temas que ahora vienen pisando fuerte, que hay bastante interés en la comunidad inversora y en la comunidad financiera por querer aprender de estos temas y que según muchas encuestas que se han realizado, no solo por el CFA, sino en general, las empresas estiman que muchos de sus empleados, aunque tienen interés en aprender alguno de estos campos, de momento es una demanda insatisfecha.
Porque ahora mismo un buen profesional de la inversión quizás tiene que tener, o seguro, por lo que nos está contando, esa formación también en este tipo de habilidades, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, con el tema de los datos, que entiendo que es clave, ¿no?
Sí, es un tema clave y que además va a crecer de manera exponencial, simplemente porque la tecnología que subyace a la inteligencia artificial, que es básicamente el poder de computación, eso lleva creciendo de manera exponencial durante muchas décadas, ¿no? Entonces, lo que ahora es importante aprender en el año 2030 y en el año 2040 será pues una parte absolutamente fundamental para cualquier financiero. Quizás nos dedicarse a eso y que todos programen, ¿de acuerdo? De hecho, el tema de la programación es uno de los trabajos que más va a estar desplazado por la inteligencia artificial, porque lo va a hacer ella misma, ¿de acuerdo? Es una de las primeras aplicaciones que se está encontrando en la inteligencia artificial. Pero sí que tener un cierto working knowledge, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, un conocimiento base de cómo funcionan estas cosas, pues yo creo que va a ser absolutamente indispensable.
Hay mucho debate en torno a posibles puestos de trabajo que va a quitar la inteligencia artificial. En esto en el que estamos ahora mismo abordando, los profesionales de la inversión, ¿cómo de nervioso puede estar ahora mismo una persona que se esté formando para ello?
Si partimos un poco de la analogía de lo que ha pasado en el resto de áreas del conocimiento humano, es bastante peculiar, porque todas las cosas que los seres humanos estamos más orgullosos de la raza humana, la racionalidad, pues una cantata de Bach, ¿no? Un poema de, pues no sé, de Byron, o cualquiera de estas cosas, este tipo de actividades son las que ya hace mejor la inteligencia artificial, ¿no? Y el tipo de actividades que siempre hemos pensado que las hace cualquier borrego, pues por ejemplo, conducir, que siempre vamos por la calle conduciendo y dice, pero bueno, ¿este dónde se saca el carnet, no? Sí. Bueno, pues ese tipo de actividades que no, o movernos para ir a coger un vaso de agua. De acuerdo, todo ese tipo de actividades que en teoría pues son más sencillas, ¿no? De momento la inteligencia artificial les está costando más, ¿no? Cogiendo un poco esta analogía de lo que ha ocurrido en el pasado y pensando que esto va a ser un poco lo mismo futuro, aquellos trabajos en finanzas que sean curiosamente más racionales y que hayan sido más difíciles de conquistar por los seres humanos serán los que las máquinas lo tengan más fácil. Por ejemplo, la gestión de determinados tipos de activos, que antes requería pues de un gran esfuerzo, de conocimiento, saber analizar datos, saber compilarlos, etcétera, ¿no? y saber gestionar tus emociones, ¿no? Yo creo que todo eso es la mayor parte, los primeros campos en los que las máquinas van a empezar a hacer incursiones, y de hecho ya lo han hecho. Hay muchas gestoras ya muy buenas en el mundo, como Renaissance Technologies, que van aplicando décadas de manera pionera este tipo de investigación con muy buenos resultados, ¿no? Todos aquellos campos en las finanzas, luego también que requieran back office y se puedan automatizar de manera relativamente segura, ¿no? Pues esos también van a estar en la línea de fuego. A partir de ahí, todo lo que tenga más el trato humano, en mi opinión, es lo que más va a tardar en, y saber contar historias, ¿no? Que es muy importante, pues son los que van a tardar más en automatizarse, en mi opinión.
Con ello nos quedamos. Javier López Bernando, miembro del Comité de Educación Financiera de CFA Society Spain. Ha sido un placer que nos haya acompañado hoy en este Día de la Educación Financiera aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.